Qué preciosa esa canción. Y también la que la canta, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 1, el libro de San Juan, capítulo 1. Ponemos sobre nuestros pies, yo voy a leer la palabra del Señor, ustedes me siguen con su vista. Vamos a leer del versículo 29 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También envió Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Juan, a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido, que quiere decir, perdón, Pedro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa que nos has dado. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor, que han podido llegar. Señor, si viene alguien en camino, apresura sus pasos y que pueda estar con nosotros para recibir bendición de tu palabra, Dios. Te ruego, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que seas tú, Señor, quien toques la vida de cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, Señor, sé tu Santo Espíritu haciendo la obra, Padre. Y Dios, déjanos recordar ese precioso momento cuando tú llegaste a la cruz como un cordero inmolado. Padre, te rogamos, Señor, que tomes el control de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, Señor. Permítanos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres decirnos. Y Padre, que seas tú usándome de una manera especial para transmitir el mensaje de tu palabra. Toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, de mi vida. Que no sea un estorbo, Señor, sino que seas tú haciendo la obra, Señor, que tú sabes hacer. Te damos las gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, si alguien tiene un celular, ¿verdad? Póngalo en modo de silencio o apáguelo, de manera que no tengamos ninguna interrupción, ¿verdad?, en medio del mensaje. Bueno, el libro de Juan, hermanos, es uno de los libros, o el libro, ¿verdad?, entre los evangelios que ha sido escrito de una manera general. Conocemos que el libro de Mateo va dirigido a una audiencia, ¿verdad?, judía. El libro de Marcos va a una audiencia romana, el libro de Lucas va a una audiencia griega, y el libro de Juan, hermanos, va a una audiencia en general, ¿verdad? Va a los griegos, va a los romanos, va a los judíos y va a cualquier persona. El libro de Juan, hermanos, es un libro muy, muy sencillo. Nos presenta al Señor Jesucristo, ¿verdad?, de una manera sencilla, de una manera especial, y nos habla de esa obra redentora la cual el Señor vino a hacer en este mundo. Conocemos que Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos profecías que hablan acerca de Juan, ¿verdad?, y como el hombre que venía delante del Mesías a preparar el camino del Señor. Y bueno, hermano, Juan hizo un buen trabajo. Juan introdujo, ¿verdad?, al Señor Jesucristo a este mundo, donde iba a comenzar a su obra ministerial. Y lo hizo de una manera especial. Lo vemos aquí en el libro de Juan, ¿verdad?, en los pasajes que acabamos de leer. Fíjense el versículo 29, donde Juan, él dice, ¿verdad?, y comienza a hablar ahí a la gente que lo escuchaba. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, y hermanos, quizás esta sería la primera vez que ellos se veían, y Juan dijo acerca del Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios. No, yo titulé el mensaje: el Cordero provisto. Juan hizo un buen trabajo presentando, introduciendo al Señor Jesucristo en este mundo. Y él comenzó a hablar de él, ¿verdad?, como el Cordero de Dios, el Cordero, el único Cordero que quita el pecado del mundo. Los judíos, quienes lo escuchaban, entendían muy bien a qué se estaba refiriendo cuando él decía el Cordero que quita el pecado. Ahora, lo que vemos en este pasaje, hermanos, ese Cordero del cual Juan comienza a hablar, fue el Cordero, hermanos, que fue voluntariamente, fue el Cordero que se ofreció de una manera voluntaria por la humanidad. Fue el Cordero, hermanos, que tomó el lugar de cada uno de nosotros. Sin ese Cordero, usted y yo no podemos ser salvos. Y bien, hermanos, en esta mañana yo quiero tocar tres cosas que nos habla de ese Cordero, pero vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a resaltar tres cosas, ¿verdad?, que desde el Antiguo Testamento fueron un símbolo de ese Cordero que era el Señor Jesucristo. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. ¿Están ahí? Bien, hermanos, la mayoría de nosotros conocemos, este pasaje de la Escritura. Un pasaje de la cual nos menciona un momento importante en la historia o en la vida del pueblo de Israel. De esos inicios cuando el pueblo de Israel comenzó, ¿verdad?, a depender de Dios, cuando Dios los quiso sacar de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y conocemos ese pasaje, se conoce como la Pascua. Y hermano, si leemos todo ese pasaje, ¿verdad?, es un pasaje, ¿verdad?, simbólico de esa Pascua, ¿verdad?, o ese Cordero que se tomó hicieron todos esos ritos ahí, ¿verdad?, simbolizando de ese Cordero que en su momento, años después, vendría y haría la similitud de ese tiempo ahí de la Pascua. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. El Señor dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo central aquí en la primera parte, hermano, el versículo 5. Y el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras. Hermanos, la primera cosa que quiero resaltar, ¿verdad?, acerca de ese cordero que Juan presentó allá en el libro de Juan, obviamente, el capítulo 1, ¿verdad?, que habló a la humanidad, de verdad, a las personas que le seguían, a los discípulos de Juan. Él les dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, aquí en la Pascua el Señor les dijo que ellos tenían que tomar un cordero, y tenía que ser ese cordero sin defecto, un cordero perfecto, ¿verdad? Ahí no podía ser un cordero que le faltase una uña, no podía ser un cordero que fuera ciego, no podía ser un corderito que tuviera una pierna quebrada, no podía ser un corderito ahí flaquito, ¿verdad?, o que estuviera enfermo. No, hermano, tenía que ser un cordero perfecto, sin ningún defecto. Y la razón, hermano, por la cual Dios le pide eso a la nación de Israel era porque ese cordero simbolizaba al cordero que venía años después, que era el Señor Jesucristo, y ese es un cordero perfecto, hermano. Y por eso el Señor les pidió ahí, el cordero tenía que ser un cordero sin defecto, simbolizando la obra perfecta que vendría el Señor Jesucristo en su momento a hacer por la humanidad. Y hermanos, ese sacrificio, ¿verdad?, que ellos obviamente tenían que ser ahí en el momento de la Pascua, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Eso quedó como memorial entre el pueblo de Israel, y cada año tenían que celebrar la Pascua. Y de igual manera tenían que tomar ese cordero, un cordero sin defecto. Y hermanos, si bien es cierto, el pueblo, ¿verdad?, tenía que tomar el animalito, ahora el cordero del cual Juan nos habla, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, ese cordero nadie lo tomó a él para a ofrecerse ahí como sacrificio. Él vino voluntario por la humanidad. De manera, hermanos, que ese cordero ahí, ¿verdad?, sin defecto, hablando de la persona del Señor Jesucristo, hizo la obra perfecta sobre la humanidad. Y por ello, hermano, lo que el Señor nos enseña de la Escritura, entendemos, hermano, que ningún hombre puede ser salvo por alguna obra que él quiera o desee realizar, sino solamente, hermano, por la gracia de Dios. No necesitamos obras, hermanos, para ser salvo. Necesitamos, como decíamos esta mañana en Escuela Dominical, depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado por la humanidad. No hay otro camino, hermano. Esta mañana mencionamos en los evangelios, en la vida ministerial del Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquí en la tierra, se nos menciona de hombres y mujeres, ¿verdad?, que comenzaron a depositar su fe. Algunos la pusieron simplemente en la obra, otros la pusieron en la persona. Y la diferencia fue de aquellos que pusieron su fe en la persona del Señor Jesucristo, que después de ser sanos de alguna enfermedad o ver el poder milagroso sobre la naturaleza, ellos recibieron la salvación de su alma. Pero sobre aquellos que pusieron su fe en las obras, hermano, simplemente fueron sanos y punto. Su fe fue puesta simplemente en la obra y no en la persona del Señor Jesucristo. Al igual que hoy día se nos enseña sobre, a través de la tradición, de depositar a nuestra fe en algo. Hermano, la Biblia nos enseña que lo que produce fe en nuestra vida es la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hermano, no hay otra cosa que pueda producir fe para salvación, sino la palabra de Dios. Algunos a través de las tradiciones han depositado su fe en lo que la tradición dice. Otros han depositado su fe, ¿verdad?, en lo que alguna obra haya sucedido en algún familiar, o amigo, o vecino. Hermanos, nadie puede ser salvo a menos que depositemos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, quien se ofreció hace años atrás, ¿verdad?, como ese cordero sin defecto para ser inmolado por cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos ser redimidos a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Hablando de ese cordero, si usted va a Isaías capítulo 53, perdón. Ahí en Isaías, capítulo 53, un pasaje precioso que nos habla, ¿verdad?, del Señor Jesucristo cuando Él decidió ir a la cruz del Calvario. Un pasaje profético. Y dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 7, angustiado Él, hablando del Señor, y afligido, no abrió, ¿qué?, su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando del Señor Jesucristo, de ese cordero perfecto. Si va a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos habla ahí el Señor, dice, sino con la sangre preciosa que de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el cordero, hermano, que decidió estar ahí, en el lugar donde a cada uno de nosotros nos correspondía estar por nuestro pecado. Pero Él decidió tomar tu lugar y tomar mi lugar. La Biblia nos enseña que Él fue ahí como un cordero. No abrió su boca, enmudeció. Como un cordero fue llevado al matadero. Y esa es la obra perfecta, hermanos. La única obra hecha no por la humanidad, sino por el Señor Jesucristo. Y hermanos, no se necesita más ninguna obra, sino confiar en esa obra que hizo el Señor. Un cordero sin defecto. Lo segundo que quiero resaltar, hermanos, ahí en Éxodo, volvemos a Éxodo. Éxodo, seguimos leyendo ahí en Éxodo capítulo 12. Fíjense lo que dice el versículo 6 en adelante, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa, de las casas en que lo han de comer. Pero hermanos, después que tomaron ese cordero, lo guardaron, ¿verdad?, ahí, un cordero de un año, sin defecto, Lo guardaron hasta el día 14 por 4 días. Después de esos 4 días, hermanos, lo tomaron, lo inmolaron, ¿verdad? Lo sacrificaron. Y la Biblia dice que deberían tomar su sangre, ¿verdad? Y con la sangre debía ponerla en los dinteles de la casa donde comieron el cordero o el sacrificio. Bueno, la sangre comenzó a actuar después que el cordero fue muerto. La obra de la sangre comienza a manifestarse, ¿verdad?, en esta historia, después que ellos comieron el cordero. Ya el cordero no existía, pero la obra redentora comienza a mostrarse a través de esa sangre que usaron para pintar los dinteles de las puertas donde ellos habían comido el cordero. Y hermanos, al igual que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue como cordero ahí inmolado, ¿verdad?, sacrificado por usted y por mí. Hermanos, después de muerto el Señor, después de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, la sangre del Señor Jesucristo es la que está haciendo la obra en el corazón del hombre que deposita su fe en Él para salvación. Como decía la canción, que el especial que dio mi esposa, hermano, esa sangre no puede ser quitada por nadie, no puede ser quitada por nada. Esa sangre sigue haciendo hoy día la obra de redención en la vida del ser humano. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, fíjense lo que dice el Señor ahí, nos resalta dos cosas importantes en ese versículo. Versículo 22, ¿están ahí? Y dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? ¿Con qué, hermano? Con sangre, ¿verdad? Y después nos dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y fíjense, hermano, las dos cosas que nos resaltan ahí. Si usted va al libro de Éxodo, hermano, después que ellos salen de Egipto, ¿verdad? Después de este evento tan precioso como que se conoce como la Pascua, ellos comieron ahí, ¿verdad? Hermanos, el Señor le dice a Moisés ahí que iba a hacer construir un tabernáculo, una tienda, ¿verdad? Y al final, cuando Moisés termina toda esa construcción, ¿verdad?, en medio de todo eso, comienza a purificar todos esos instrumentos que son utilizados en el tabernáculo, incluyendo las vestiduras de Aarón. Todo fue purificado con la sangre. Incluso Aarón fue ungido, Aarón y sus hijos como sacerdotes fueron ungidos, y en el proceso del ungimiento fueron santificados, hermano, con la sangre. Si usted se da cuenta que ellos tomaron sangre y le pusieron en las orejas y en diferentes partes del cuerpo, purificando así la persona. Por eso el versículo dice, ¿verdad?, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Pero hermanos, el versículo no termina ahí. Lo segundo que nos muestra dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hay gente que dice, conocemos, ¿verdad?, denominación que dice que no podemos hacernos transfusión de sangre porque es pecado. Y el concepto que ellos tienen es totalmente erróneo. Y déjame decirle algo, hermano, el primer donante de sangre fue el Señor Jesucristo. Él donó toda su sangre por la humanidad. Si Él no hubiera dado su sangre, hermano, que tintó ahí esa cruz, ese madero, hermano, pero esa sangre es la que limpia al hombre, al ser humano, de su pecado. Y esa sangre, hermano, está vigente el día de hoy. Esa sangre es la que purifica nuestras vidas de pecado. Dice la Biblia ahí, sin la sangre no se hace remisión de pecado. Esa palabra remisión es ese perdón de los pecados. Es esa limpieza de pecado. Es el hecho de quitar los pecados de nosotros, ¿verdad? Y limpiarnos y hacernos santos a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. De manera, hermano, que ese sacrificio hecho hace 2000 años atrás, ¿verdad?, por la persona del Señor Jesucristo, no ha quedado ahí simplemente como un sacrificio, hermano. Ese sacrificio está vigente hoy día y sigue haciendo la obra de redención en nuestros tiempos. Quizás habrá alguien aquí que no ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo. Déjeme decirle algo, la única manera que usted pueda ser redimido es depositar su fe en la persona del Señor Jesucristo. El único que murió por la humanidad. Necesitamos simplemente, hermanos, querido amigo, acercarnos a Dios. Poniendo nuestra fe en Él para ser salvos. Lo tercero, yo le dije que iba a hablar tres cosas, ¿verdad? Son cuatro. Lo tercero, hermanos, ahí seguimos leyendo, versículo 8 en adelante. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego y su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y la pasaré, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hubiere la tierra, cuando hiera la tierra de Egipto. El cordero, un cordero sin defecto, la sangre del cordero que comenzó a actuar después de su muerte. Pero aquí, hermanos, vemos en el versículo 13, dice, y la sangre os será, ¿por qué?
Por señal.
Por señal. En las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros, está hablando del ángel de la muerte. La sangre en los dinteles era la señal para el ángel de la muerte, ¿verdad? Donde le identificaba a él que esa casa era de los hebreos. Que ahí no iba a hacer ningún daño. Identificaba cada casa, ¿verdad? Que tenía la sangre ahí en los postes, en el dintel de la puerta, que era una casa que pertenecía al pueblo de Dios. Bueno, el ángel de la muerte no hizo nada en los lugares donde estaba la sangre pintada. Y querido amigo, querido hermano, la sangre del Señor Jesucristo, usada para limpiarnos, para redimirnos, para darnos, purificar nuestras vidas de pecado. Esa sangre implantada, imputada en nuestra vida, por medio de la cual usted y yo podemos ser salvos, sigue siendo la señal de que el Redentor sigue haciendo su obra. Qué precioso fue ese momento, hermanos, cuando el Señor, tomando tu lugar y mi lugar en la cruz, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación de nuestra alma. Pero hoy día, hermano, tanta gente despreciando esa sangre. Hoy día la humanidad no tomando en cuenta el sacrificio del Señor, penetrado en sus quehaceres, en sus diversiones, en sus planes, propósitos y su vida aquí en la tierra, no le dan la oportunidad al Señor de hacer esa obra redentora en sus corazones. Pero la sangre sigue siendo esa señal de que Dios sigue haciendo la obra redentora en la humanidad. Y por último, quiero que vean el versículo, capítulo 12, versículo 11. Y comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Qué, hermano? Dios le pidió aquí al pueblo de Israel, si usted se da cuenta, este es el único pasaje donde ellos celebran la Pascua de esta manera. El resto de las veces que ellos celebran la Pascua no lo comieron así como el Señor les dijo en el versículo 11, ¿verdad? Vestido vuestro, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestro pie, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. La única manera donde ellos lo comieron así fue en este momento. Y la razón, hermano, es porque ellos estaban siguiendo las instrucciones de Dios, y en ese momento, una vez que el ángel pasara, ¿verdad?, y ahí comenzara a matar a los primogénitos de Egipto, ¿verdad?, después de ese evento, el Señor no quería que ellos perdieran tiempo en prepararse para salir de Egipto. Por eso Dios le dijo: lo va a comer, ceñido vuestro lomo. Ellos deberían de estar preparados para salir de Egipto, para salir de ese lugar de esclavitud. Y creo, hermano, qué bendición por la sangre, ¿verdad?, que Dios derramó, y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese cordero, ¿verdad?, que es el cordero inmolado, que murió por cada uno de nosotros. Déjeme decirle, ese es el cordero que un día vamos a ver sentado en la gloria por los siglos de los siglos, a quien vamos a adorar toda la eternidad. Pero también, hermanos, ese es el cordero que un día va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado, va a venir a buscar su iglesia, y va a venir un día, ¿verdad?, tocando tierra para juzgar a las naciones. Ese es el mismo cordero que murió por ti y por mí. Amén. Mi pregunta para ti, hermano, es: Dios va a venir a buscarnos. El cordero que murió por ti va a venir a buscar su iglesia. La pregunta es, hermanos, ¿estás preparado para partir en cualquier momento? ¿Estás listo? Quizás algunos estarán como ahí la mujer de Lot, ¿verdad?, admirando todo lo que hay en este mundo. Déjame decirle, hermano, ¿qué pasaría si Dios viviera ahorita, en este instante? ¿Estás preparado tú para alabar y glorificar el nombre de Dios por los siglos de los siglos, sin alejarte de Él avergonzado? ¿Estás tú preparado, hermano, para que ese cordero un día te pueda decir: Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé de ti, hermano, pero yo no quiero echar raíces en este mundo. No somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Pero el día que el Señor Jesucristo decida venir, no sabemos cuándo, que gozosos podamos partir de este mundo sin anhelarlo. Desgraciadamente, el pueblo de Israel, aunque tenía estaban ceñidos sus lomos, ¿verdad?, su calzado en sus pies, el bordón en su mano, lo comieron ahí apresurado. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Egipto se fue en el corazón de ellos. Dios quería que ellos salieran apresurados de Egipto, sin nada de Egipto. Aunque Egipto le dio provisiones para mantenerse en el desierto, ¿verdad? Pero Dios quería sacar a Egipto de ellos. Lo sacó a ellos de Egipto, pero Egipto se fue en el corazón de ellos. Querido hermano, no permitas que el mundo esté en tu corazón. Recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo va a venir a buscarnos, a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, sin arruga, sin contaminación. No tengas Egipto en tu corazón. No tengas el mundo en tu corazón. Y querido amigo, la única manera que tú puedas ser salvo es a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario y la sangre derramada por Cristo en esa cruz. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras tienes tus ojos cerrados, déjame decirte algo, hermano. Al igual que Juan el Bautista presentó a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿cómo tú y yo presentamos a Cristo en este mundo? ¿Podemos presentar a Cristo ante nuestros vecinos, ante nuestros amigos, familiares, como ese Cordero que quita el pecado del mundo, como ese Cordero que nos puede redimir de nuestros pecados? De esa manera debemos presentar a Cristo, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y quizás habrá aquí un hermano que quiera pasar al frente, darle gracias a Dios por Él ofrecerse como ese Cordero inmolado, sin defecto, tomando el lugar que cada uno de nosotros merecemos. La obra perfecta hecha por Cristo. No hay más nada que podamos hacer sino darle gracias a Dios por Él tomar ese lugar que tú y yo merecemos. Merecíamos. Él derramó su sangre por ti. Él murió en la cruz por ti. Que podamos salir de aquí y decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha cambiado mi vida. Creo, amigo, que no conoces a Cristo como Salvador personal. Déjame decirte, por medio de la palabra de Dios, te hemos hablado un poco de ese Cordero. El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que te puede dar vida eterna. El Cordero que te puede salvar. El único que puede redimirte tus pecados. Solo Dios está esperando que tú te acerques a Él una actitud humilde, reconociendo tu pecado delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Señor, yo quiero que tú me salves. Redimas mi vida de pecado. Que tu sangre preciosa sea imputada en mi vida, en mi corazón, para limpiar mi corazón de pecado. No lo rechaces. Hoy es el día de salvación. Acéptalo. Quizás habrá alguien así que pueda decir: hermano, ore por mí. Yo quiero ser limpio por la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, déjamelo saber. Quiero orar por ti. Amén, amén. Si una hermana ganadora de alma puede ayudarnos aquí con estas dos damas. ¿Alguien más que pueda levantar su mano y decir: ore por mí, yo quiero ser limpio por la sangre del Cordero derramada en la cruz? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? No te dé pena. ¿Habrá alguien más? Queremos mostrarte con la palabra de Dios cómo puedes ser salvo, cómo puedes ser salva. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por las personas que han levantado su mano. Te rogamos que tú uses la persona que va a compartir. Y Dios, glorifícate en la vida de cada persona, Señor. Mientras seguimos en una actitud de oración, yo voy a pedirle al pastor que pase adelante.
Preciosa sangre que derramó para redimirnos de nuestros pecados.